Oye, ¿te han pasado las preguntas del examen de mañana o qué?
¿Pero qué dices? Que no, tío, que eso no se puede hacer.
Tío, pero que es de matemáticas, que es muy difícil.
Hombre, lo que hay que hacer es estudiar. Déjate de historias, estudia, hombre.
¿Pero qué dices?
Que sí, hombre, estudia.
¡Que no!
¡Profe!
¡Chivato!
Till he's ready to die.
En este nuevo episodio vamos a comentar la película El Delator de 1935, dirigida por el titán John Ford. Una película, por cierto, que fue un antes y un después para la carrera del director norteamericano, ya que supuso un hito, sobre todo en la crítica neoyorquina.
Una película que consiguió nada más ni nada menos que el reconocimiento con la obtención de 4 Oscars de la Academia. Y rodada en tan solo 3 semanas.
Efectivamente, rodada además en un Dublín, en una calle completamente de estudio, que hace la función de la ciudad de Dublín, que creo que fue la misma calle o el mismo pasillo, digamos, cinematográfico que luego usó en Shock Corridor Samuel Fuller. O sea, es una película que tiene mucha historia del cine puramente artesanal y expresionista, del que bebe bastante John Ford. Cosa extraña, porque John Ford nunca tocó estos temas de esta manera tan estética. Yo estoy un poco con el crítico norteamericano Tad Gallagher, que vino a decir que esta película tuvo mucho éxito dentro de la crítica, sobre todo neoyorquina, demócrata y progre, digamos, norteamericana, en la que se mostraba a este personaje, Victor McLaglen, que hace de Jipo y que viene a ser, pues bueno, esta especie de proletario que, digamos, la industria hollywoodiense tenía bastante olvidada. Y por este tono netamente marxista, aunque John Ford no usa todo el tema que hay en el libro de Liam O'Flaherty, que hay un montón de rebeliones, huelgas, etcétera, y él lo quitó de ahí, pero sí es verdad que es una película que tiene un marcado tono marxista en este sentido, y yo creo que la crítica, para mí, la sobrevaloró un pelín.
Has tocado dos temas que me parecen muy relevantes en esta película. Uno de ellos es el contexto en el que se mueve la película. Situada en 1922, la acción, como bien dices, transcurre en Dublín, y lo que se nos presenta es la guerra civil irlandesa contra el Reino Unido y todo este contexto del IRA. Entonces vemos cómo el protagonista resulta que ha sido expulsado de las filas del IRA por no querer ejecutar a un policía inglés. Y este va a ser uno de los temas importantes de la película, el perdón. Y luego comentabas la otra cuestión, la de, digamos, esta herencia expresionista de los años 20 al 30, que venía mayoritariamente de Alemania. Tengo mi propia teoría en la cabeza, y es que en el año 31 Fritz Lang rodaba M, el vampiro de Düsseldorf, y para mí que hubo ahí un cierto... Esto es como que John Ford, al ver esa película, inevitablemente pasó por su cabeza: yo esto también sé hacerlo.
O hay una especie de vasos comunicantes, ¿no?
Y fíjate que ambas películas yo las clasificaría de pre-noir, que para algunos intelectuales del cine, más que un género, es un estilo, por los rasgos comunes. Estas películas comparten características en cuanto a este, efectivamente, estilismo. Esto fue como una especie, podría verse como un duelo de titanes, porque hablar de Fritz Lang y John Ford son dos auténticos monstruos de la cinematografía. Y ambas películas magníficas. ¿Qué decir de esta película? Que la acción se ubica fundamentalmente en uno de los personajes, que es Jippo, personaje que es presentado como una víctima de las debilidades humanas.
Sí, es un personaje que, por cierto, tiene cierto parecido Victor McLellan a Anthony Quinn, ¿eh? También fue boxeador y tiene un cierto parecido, desgarbado, alto, sí, así con el rostro muy pétreo y muy marcado, ¿no? Muy definido. Sí. Yo creo que el personaje de Jippo es todo lo contrario a lo que han sido generalmente los héroes fordianos. Porque es un personaje, es un héroe fordiano que carece de complejidad. Es bastante simplón. Yo creo que esto llamó la atención también de los críticos en este sentido y le dieron un cierto barniz, digamos, de tinte neorrealista a la interpretación que hacía Victor McLaren. No me parece mal tirada, pero sí es verdad que es un personaje con poca profundidad. Todo, en esta película todo se refleja de una manera excesivamente plana, bajo mi punto de vista, sobre todo teniendo en cuenta que es una película de John Ford. Y yo creo que esto tiene que ver también con el guionista, con Dudley Nichols.
Es cierto que John Ford es un maestro creando personajes y en esta película es de una simpleza intelectual lo que vemos reflejado, ¿no?, en este protagonista. Efectivamente, no es una característica de Ford presentar personajes tan planos, tan simplones, aunque ya vemos algunas de las características que sí está presente en el resto de la cinematografía, como por ejemplo la del personaje el adulador o el personaje gracioso que acompaña al héroe, representado por la figura de Terry, que es este bufón que le acompaña. Esto John Ford en todas las películas del oeste siempre nos presenta al héroe y al gracioso que le hace la seguidilla, ¿no?
Normalmente este gracioso suele tener también un poco más de complejidad en las películas posteriores de Ford y aquí es un personaje completamente interesado. Se mueve por el interés monetario fundamentalmente.
Sí.
Porque pasa por 3 o 4 fases en las que adula de una manera tremenda a Jippo, luego le dice que no es nadie, que pase de él, hasta que vuelve a sacar los billetes, ¿no? Estas 20 libras que le han dado por declarar contra su amigo, y al final se va con él a este burdel y tal.
Volviendo a lo que estábamos comentando del expresionismo y de la herencia que tiene esta película, hay que decir que ya están presentes todos los rasgos, ¿no?, de ambientación, claroscuros, atmósferas opresivas. Y sobre todo, a mí lo que me parece interesante es que esta película es un estudio sobre las debilidades humanas, los sueños, la traición, y cómo este personaje, que efectivamente en un momento dado yo pensé que era un antihéroe, y luego a continuación dije, bueno, es que más que un antihéroe, es que es una víctima. Porque en verdad él no va en contra de nadie, simplemente es que no sabe ni lo que quiere. Tiene un propósito, pero que se desvanece a lo largo de la película. Él va cayendo ahí a los infiernos a través del alcohol, este que lo hemos visto en otras películas incluso españolas, como a Esmorga. Esto es un descenso a los infiernos y acaba en la inevitable tragedia.
Sí, esto es cierto. Yo creo que carece de este heroísmo fordiano porque no cumple con su deber y al mismo tiempo destruye a su familia, ¿no? Si su familia se puede llamar, digamos, el Ira o el Sinn Féin y este amigo suyo. Pero el dinero yo creo que es la causa inmediata de su caída, pero no es el verdadero problema. Su verdadero problema es la pobreza moral. Él yo creo que carece de una ética, de una identidad propia y de una moral propia. Y esto es lo que sí luego va a retratar, para mí de una manera brillantísima, John Ford en su famosa trilogía. La trilogía social, claro. Yo creo que ahí él va a llegar más lejos que con Jippo. Por eso yo creo que Jippo se queda un poco a medias en este sentido. Luego, cuando la culpa por asesinar a su amigo, como tú me has dicho antes, se vuelve totalmente intolerable, también esto de alguna manera hace que Jippo al final acabe confesando y le redime medio socialmente, pero no moralmente. O sea, la muerte de Jippo es una muerte bastante patética en el sentido, digamos, moral. Es verdad que él obtiene el perdón de la madre. Por cierto, en una última escena grabada en esta iglesia, que tuvo bastantes críticas negativas en su momento porque decían que era una escena bastante sentimentaloide y tal, pero John Ford dijo que el plan era, en principio, mostrar a Jippo muriendo solo en los muelles. Y eso, para los productores, habría sido demasiado dramático, ¿no? Entonces luego lo que hizo John Ford fue darle este sentimiento religioso final, que yo creo que tiene que ver mucho con el misticismo irlandés católico. Entonces, para mí, a mí no me parece sentimentalista, me parece que está bien traído. Lo que pasa es que es verdad que se queda, pues eso, hemos dicho, ¿no?, a medio camino, entre un hombre que se redime de una parte social, pero no de una parte moral, ¿no?
Y además es que vemos esta figura de la madre que acabas de nombrar.
Sale muy poco, por cierto, la madre. Sí, pero sí, las veces que sale son fundamentales en la película.
Y es el otro pilar sobre el que descansa la película, que es el del perdón. Decíamos, la traición y el perdón. Pero esto es que además va a ser también visto en otras películas de John Ford, como Las uvas de la ira. La madre que perdona a su hijo al que acaba de salir de la cárcel. Y entonces John Ford nos presenta aquí la figura de la mujer, aunque en un aspecto secundario, pero siempre tratada con respeto y con relevancia. Y esto es interesante, la temática que toca la película, de las debilidades, cómo están por encima de la voluntad de las personas que, como bien dices, no tienen ese carácter, vamos a llamarlo, suficiente como para anteponerse a los vicios presentes en la vida.
Aquí lo que ocurre, bajo mi punto de vista, es que hay un guion un poco endeble de Dudley Nichols. Dudley Nichols, hay que recordar que es el guionista predilecto de John Ford, sobre todo en su época de los años 30, y que hizo La Diligencia junto a él. Dudley Nichols siempre tiene estos guiones basados en un pequeño grupo de personas aisladas que de manera muy teatral empiezan a revelarse las tensiones entre ellos. Yo creo que esto Dudley Nichols lo expresa mejor en La Diligencia, por ejemplo, o también en Tragedia Submarina, Huracán sobre la Isla, Hombres Intrépidos. Yo creo que Dudley Nichols está más brillante en estos guiones porque todos los personajes del delator son un pelín planos. No tienen una evolución como personajes dentro de la película. Gipo al final muere como lo que ha sido, un brutote, un Frankenstein, si queremos llamarlo así. Tú, me parece que indicas bastante bien lo del victimismo, es una especie de Frankenstein. Al final no puede casi controlar su propia brutalidad, ¿no?
Claro, pero por eso mismo es por lo que decía antes, que me parecía interesante la película, porque estás viéndola y a lo largo de toda la película, cuando la contemplas, estás decidiendo si Gipo es un traidor o lo perdonas por la estupidez mental. Y es algo que John Ford plantea de una manera narrativamente tan brillante que estás juzgando tú mismo a Gipo a lo largo de toda la película y no sabes si es un traidor o un imbécil.
Es por eso, por lo que hablábamos antes, porque socialmente al final logra redimirse, pero no moralmente, ¿no?
Y ojo, otra cuestión que me gustó mucho cómo está planteada, es el juicio. Al igual que en M, el vampiro de Düsseldorf, el juicio. Juzgado por tu mismo estatus, la gente de tu mismo estatus social. Y esto me choca, ¿no? Cómo grupos sociales están aquí presentes y lo que se ve es esta sociedad violenta, tanto en M como en el delator. Es una sociedad violenta y que trae consecuencias el no seguir las normas de los tuyos. ¿Cómo se va a impartir justicia sí o sí?
De hecho, se nos muestra una sociedad estática, por eso yo creo que no evoluciona tanto en el guión de Dudley Nichols, porque se nos muestra una sociedad que está como asfixiada, encorsetada entre el ejército británico por un lado, que los ha colonizado, y por otro lado el ejército de Lira. Es un ejército rebelde, peligroso, y que pueden cometer actos terroristas, ¿no? Entonces, claro, el pueblo aquí es un pueblo, como tú muy bien dices, un pueblo indeciso, un pueblo estancado, un pueblo oprimido, que no sabe muy bien cómo salir de ahí. Y es curiosamente, y de manera yo creo irónica, que esto sí me parece lo más brillante quizás del guión y de la narrativa de John Ford, que sea el propio Gipo, que es como tú dices, una especie de tonto del pueblo, no lo sé, es un brutote, ¿no? Más que tonto, es un Frankenstein, yo creo que es la imagen más... Por eso digo que tenía cierto parecido con Anthony Quinn.
Con, ¿no?, Montaña Rivera. Exacto, este, sí. Es ese perfil.
Es, ¿no?, ese perfil, ¿no? Y claro, irónicamente, es el Gipo el que da el golpe en la mesa y el que decide, oye, mira, voy a coger las 20 libras para irme con Katy a Norteamérica y empezar una nueva vida. Cosa que luego él va entrando, efectivamente, creo que has estado brillante en la comparativa con Aesmorga, porque él va entrando como en Aesmorga los personajes, una especie de autodestrucción alcohólica en la que él va regalando prácticamente las libras a diestro y siniestro y al final no queda nada para irse, porque su primera motivación es esa. Él ve en la agencia de viajes los billetes a 10 libras para irte a Norteamérica y él piensa, bueno, pues me voy con esta y huyo de aquí. Ya que no tengo identidad social, porque me han expulsado de mi grupo colectivo, de mi comunidad, pero al final no lo hace.
Y hablando de la, digamos, bajeza moral, estamos hablando del protagonista, de Yipo, pero es que su novia, Katy, acuérdate cómo comienza la película, que va a prostituirse para ganar dinero porque no tiene con qué calentarse esa noche en casa. La bajeza moral está presente, pues digamos, en un estatus de persona.
Esto está más presente, yo creo, en la novela de Liam O'Flaherty, que John Ford quitó bastante porque sabía que los productores, Joe Kennedy del RKO y todos estos, no iban a permitirlo. Es una película del 35, hay que recordar que en el 34 empieza el Código Hays. Entonces es una película ya que empieza a complicar la carrera de Ford en cuanto a enseñar la maldad humana, digamos, de una manera desnuda, ¿no? Entonces aquí ya hay que tener mucho más cuidado. Y esto no está tan remarcado en la peli, sí en la novela, pero es verdad que empieza así. Y claro, la bajeza moral que tiene que ver con la supervivencia del lumpen, ¿no? Con la supervivencia del lumpen proletariado, podríamos decir, o de los proletariados, que nunca se habría mostrado en Hollywood de una manera, yo creo, tan clara. Hay que recordar que hay una película previa, esto es una especie de remake. Lo que pasa es que yo no sé si John Ford conocía la existencia de la película del 29, que era una película inglesa dirigida por Arthur Robinson, que no se llegó a distribuir en Estados Unidos. También hay que recordar que la película de John Ford estuvo prohibida en Perú, por ejemplo, porque decía el gobierno que mostraba rebelión contra la autoridad. Entonces, todo este tipo de marxismo, así entendido, en una época además muy marxista, hay que recordarla, una época post-revolución de octubre, post-soviética, en la que todos los pueblos están levantándose, una época post-depresión en Norteamérica, en la que los pobres caminaban por las calles como zombies. También recordar, para la gente que le gusta esta película, que hay una versión que hizo Jules Dassin, el maravilloso director, en el 68, llamada Uptight, que ya no se basa tanto en el seno de una comunidad irlandesa, sino en el seno de una comunidad afroamericana, con el actor por entonces famoso Raymond St. Jakes, y que en español este Uptight se tituló de una manera burda, No delatarás. Dejando claro ya por dónde iba el asunto.
Oh, los fabulosos...
Las fabulosas traducciones españolas.
Son increíbles. Pues la película es muy interesante cómo plantea todo este fatalismo que va persiguiendo al protagonista, a Yipo, a través de sus malas decisiones. Y otra de las rasgos que me gusta de la película es esta expresividad del protagonista. Cómo todavía se ve aquí estos ciertos tintes expresionistas. Están todavía presentes estas exageraciones en la cara de Yipo, que tiene esta fuerza física como incontenible, es una fuerza de la naturaleza, pero claro, que contrasta, y lo cual hace que efectivamente contraste enormemente con la ausencia de voluntad. O sea, la fuerza, todo lo que tiene en fuerza, lo carece de voluntad mental o de fuerza mental, por decirlo de alguna manera.
En contraste un poco con los documentales que se hacían por entonces, de una textura muy social o de mucho realismo social, es verdad que el personaje de Victor McLaren lo tiene, por ese componente físico que tú dices, pero yo creo que aquí Dublín más bien es casi una fantasía subjetiva. Dublín, la ciudad y el decorado de la ciudad, que como decía John Ford, básicamente era una lona pintada, pues resulta que es prácticamente una ciudad psicológica. Es como un eco, ¿no? Es como un estado de ánimo. Y esto nos trae otra vez a películas como El Doctor Caligari, que es puro expresionismo y que yo creo que efectivamente, como tú muy bien dices, es de donde bebe John Ford. Por eso considero que es una película sui generis dentro de la carrera de John Ford, porque no solía John Ford beber de este tipo de vanguardismos cinematográficos. Él era mucho más clásico en este sentido.
Por eso te decía, creo que fue un poco, o se podría interpretar o llegar a pensar, que fue un poco como decir, mira, yo también sé hacer esto que tú sabes hacer, Fritz. Porque seas nuevo en el patio, no te creas que aquí en Estados Unidos no hay gente como yo que sabe hacer esto tan bien como tú. Lo que pasa es que el guión de M, bueno, creo que es superior en... Pero bueno, hablaremos en
el próximo episodio, ¿no?
El próximo episodio, sí.
Sí, yo creo como tú que las influencias europeas desde Víctor Sjöström, o como se diga, el apellido de este sueco, y Fritz Lang están muy presentes en esta película. Y también el toque estético este que has comentado tú antes también, pre-noir, o incluso ya prácticamente noir, incluso sí, de Edward Hopper.
¿Cómo es posible recoger un ambiente de una época, de una ciudad de una manera tan espectacular en una pintura. Y es una pintura que no te está diciendo, o sea, no hay acción en la pintura prácticamente. Es un hombre en una cafetería, pero la nostalgia que transmite la pintura y quizás esa combinación de colores y de... son suficientes para inspirar todas estas atmósferas pre-noir, como digo, que vamos a ir viendo ya en estas primeras películas que van a ir marcando el género. Que para mí, cuando realmente tienen fuerza, porque ya tocan narrativas de crímenes más oscuras, tramas más complejas, van a ser de los años 40 al 50, ¿no? Por eso digo que esto, yo creo que esto es un pre-noir, ¿no? Hay aquí una
sí, claro, transición. El noir, digamos, canónicamente se funda con el Halcón Maltés, pero es verdad que yo creo que aquí este sentimiento melancólico existe, sobre todo con el decorado del apartamento, ¿no?, de Katy. Yo creo que esto está muy presente, es muy hopperiano ese decorado. Y también la taberna tiene algo de esto, ¿no? Y esto es tremendamente sugerente.
Y es curioso, ¿no?, cómo aquí ya se presenta esta película enmarcada, lo decíamos al principio, dentro de la figura de un conflicto armado y la figura del ira, ya digamos que es parte y va a ser la que juzgue a Jipo por sus acciones, ¿eh?
Sí, este personaje de Lira, este comandante, que es Dan Gallagher, que está interpretado por Preston Foster. Y que es curioso aquí también cómo se hace la típica historia melodramática de que este comandante ama a la hermana de Frankie, que es el amigo que ha matado, ¿no? Se distribuye aquí un poco el asunto de una manera muy típica, ¿no? Que es una cosa que tampoco tenía Ford, o que no va a tener Ford, digamos, en sus obras más maduras, donde todos los personajes, insistimos, van a tener una psicología mucho más intrincada y mucho más elaborada, tanto en conceptos de guión como en conceptos puramente de cinematográficos de los planos, ¿no? No sé qué te parece a ti, pero yo creo que por ponerle una peguita, a lo mejor, también a la película, como decía Borges en un artículo que escribió en la revista Sur sobre la película, sobre el delator, decía que había una excesiva motivación de los actos del héroe, o del antihéroe aquí en este caso, ¿no? O sea, porque se dan excesivos motivos de los actos que tiene que llevar a cabo Jipo y parecen un poco redundantes. Sobre todo estas sobreimpresiones en las que le aparece siempre la recompensa de tu amigo, la recompensa de tu amigo, cada vez que está hablando con él, o cada vez que está solo, o cada vez que está meditando, o cada vez que está paseando por la ciudad borracho. Y yo creo que este uso excesivamente remarcado es muy antifordiano, porque Ford no remarcaba mucho las cosas. No era un director de excesivos subrayados, sino que todo lo dejaba pasar para que el espectador completase. Y yo creo que esto sí que hace de la película, o la debilita un poco, bajo mi punto de vista.
Yo creo que, fíjate, es una película con un marcado tinte moralista. Y quizás esto que comentas lo utiliza Ford para remarcar la importancia del dinero para las acciones que va a llevar a cabo Jipo. Luego vemos al final de la película cómo la religión está presente, la Biblia, la religión, los sueños y cómo todo esto supera al protagonista, a Jipo, lo supera, sencillamente.
Recordamos ya para terminar que en el libro que Peter Bogdanovich dedicó a John Ford hay una pequeña entrevista y hablan sobre el delator. Y le pregunta a Peter Bogdanovich, ¿es el delator una de sus películas favoritas? Y dice John Ford, yo diría que no, porque creo que le falta sentido del humor, que es mi fuerte. Y yo creo que efectivamente es una película excesivamente seria y excesivamente, digamos, de denuncia social desde el plano artístico y estético. Y yo creo que esto Ford lo va a llevar mejor en su trilogía social más adelante.
Una película atípica.
En cualquier caso, muy recomendable, por eso lo comentamos aquí. Una película que, insistimos, fue un antes y un después en la carrera del propio John Ford como director.
Una película atípica, muy interesante, con algunas pegas bajo nuestro punto de vista, que no por ello deja de ser una película brillante y también icónica de este inicio de género o estilo noir y que desde aquí recomendamos. Así que con estos últimos comentarios vamos a terminar el episodio de hoy dedicado a El Delator, rodada por John Ford, y recomendaros que no dejéis de visitar nuestra página web www.cumlingus.com, donde encontraréis el resto de episodios. Un buen fin de semana y un abrazo para todas y para todos.
Nunca olvido a esa chica irlandesa que cantaba afinando la voz.
y con dulces y tristes canciones, tantas tardes de lluvia lleno. Tomo el oro del clero y la mafia, no me harán escuchar su canción. Siempre tengo presente en mi vida todo vasco al oír esa voz, esa chica escocesa o irlandesa que algún día el demonio parió. No quisiera cortarme las venas por oír esa límpida voz. Regresa Irlanda, regresa Irlanda, por favor. Regresa Irlanda, regresa Irlanda, por favor. Nunca olvido a esa chica irlandesa ni a su tonta y melodiosa voz. No soporto sus tristes lamentos, cursis, caramelos tan hechos canción. Todo el oro del clero y la mafia no me harán escuchar su canción. La dulzura de su aire apagado, ni una nota maligna en su voz. Esa chica escocesa irlandesa que algún día el demonio parió. No escucharla siempre es un alivio, olvidarla es total bendición. Regresa Irlanda.